Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:44 de un miércoles 6 de abril del 2022. Y un miércoles más, estamos aquí en ¿Quién vive?
Muy buenos días, aquí estamos en otro programa más, en el tercer programa de este magazine Somos Escuela, aquí en Radio San Gabriel, con muchas noticias y sobre todo hoy con muchas anécdotas de todo lo relacionado con el Colegio San Gabriel.
Y gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca.
Bueno, nos hemos equivocado de sintonía y hemos cruzado una sintonía de otro programa de Radio San Gabriel, sino que es la voz de nuestro querido Gaby Muriarte, que hoy está aquí. Hola, Gaby.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este programa de aquí, ¿Quién vive?
¿Quién vive?
¿Quién vive? Y bueno, un programa hoy cargadísimo de emoción, un programa donde tenemos a un, cómo no, a un locutor muy especial al que hoy le vamos a hacer muchas preguntas. José María Prieto, José María Prieto.
Ya me temía.
Perdonar, es que no lo puedo evitar.
Ya me temía yo que iba a haber un contraprograma dentro del programa, pero la verdad es que hoy el invitado eres tú, aunque durante tanto tiempo has sido el locutor de esta radio, ¿no? Y el que ha llevado los programas de más de San Gabriel, incluso aquella persona que hiciste el primer programa de Radio San Gabriel. Tú locutaste el inicio de Radio San Gabriel, ¿verdad, Gaby?
Bueno, te tengo que corregir en dos cosas. En primer lugar, no me siento invitado ni a la radio ni al Colegio San Gabriel. Creo que estoy en mi casa. Por lo tanto, cuando uno va a su casa, pues no está invitado, ¿no? Lo que sí que te agradezco, Chema, es todo el cariño del que tú has sido testigo a lo largo del día de hoy, ¿no? Me emociona, ¿no? Cómo llegar al cole ha sido todo abrazos, alegría. Y por eso pues no me puedo sentir invitado. Eso por un lado. Y luego también, el otro que has dicho, yo no hice el primer programa. Hicimos todos, Eduardo, hiciste tú. Lo que siempre decíamos de la radio, ¿verdad? Que hablábamos de trabajo cooperativo y es que es imposible que una persona haga un programa de radio. Por lo tanto, bueno, pues yo ponía la voz y entre todos colaborábamos, pero lo hacíamos todos. Así que
Está muy bien que vengan al programa Quien Vive a decirte unas cuantas cosas de lo mal que lo has dicho.
Claro.
Pero bueno, tenemos a Gaby Muriarte, que, bueno, ser invitado también es una categoría que incluso en tu propia casa está muy bien, porque a veces cuando uno viene a su propia casa no le hacen caso, ¿no? Porque es el lugar donde te ven habitualmente y pasas inadvertido, ¿no? Pero cuando vuelves a tu propia casa, que sigue siendo tu propia casa, después de un tiempo en el que no estás, porque ahora estás en otras tareas importantísimas, pues sentirte invitado está muy bien, porque es el reconocimiento, ¿no? Todo el mundo que te ha visto al entrar, pues te ha abrazado, todo el mundo se ha acercado, ¿no? Con mucha alegría en los ojos, ¿no? Todo el mundo deseando contactar contigo, ¿no? Y deseoso seguro de escuchar y que les cuentes pues lo que estás haciendo y en qué estás metido.
Yo creo que lo bonito que se vive en este colegio, y cuando veníamos paseando, hemos comido juntos, cuando veníamos paseando, lo primero que te he dicho, ¿no? Que hemos comido con otros profesores, y te he dicho, qué suerte, Chema, qué suerte, porque no es fácil, ¿no? En un grupo de personas que conviven diariamente y en un trabajo tan intenso como la educación, que pues que tengan, se vayan a comer juntos en alegría, incluso en conversaciones que se abra el corazón, y eso pues de verdad que mi más sincera enhorabuena y qué suerte tenéis en el cole. Y os voy a pedir un favor a todos los que estéis escuchando de la comunidad educativa, no solamente profesores, sino también alumnos, padres, asociación de padres y madres, abuelos, abuelas, por favor, mantener ese vínculo tan maravilloso que se respira en este colegio, y que ahora que lo veo un poquito en la distancia me doy más cuenta. Por favor, es el gran, yo creo que es el gran regalo que nos dejan los hermanos, que siempre, Chema, tú y yo lo hemos reconocido, ¿no? Ese legado de fraternidad, de alegría, creo que es el vínculo, o sea, es el legado de los hermanos que hay que mantener y al que estamos llamados a mantener, así que
bueno, Gaby, como bien dice, esta es su casa y él puede aparecer en el momento que quiera, porque es su casa. pero hoy le hemos invitado, le hemos llamado, está con nosotros, porque bueno, queremos que conozcáis el proyecto en el que está involucrado hace un tiempo, dónde está, y sobre todo una apuesta última que ha hecho con personas que vienen de Ucrania. Entonces, antes de abordar este tema, si quieres, cuéntanos, cuenta esta radio, para aquellos que no te conozcan, que serán pocos, porque, bueno, decidiste un momento dejar el cole, ¿no? Porque viste que a lo mejor tu etapa como profe en el cole, pues necesitabas pasar a otra cosa o querías hacer otra cosa, ¿no? Y te involucraste en un proyecto solidario muy interesante que hemos tenido oportunidad de conocer y que nos gustaría que lo comentaras ahora.
Vale, pues muy rápidamente, bueno, como dice, mi nombre es Gabriel Muriarte. Estuve, llevo en este colegio, entré en el año 79, con 4 años. Es que son muchos años.
No había nacido yo.
Año 79. Y bueno, pues estuve de alumno desde los 4 hasta los 18 años. Solamente, y luego empecé a estudiar magisterio. Un año estuve fuera del cole, pero los 2 siguientes hice las prácticas de segundo y tercero. Y al año siguiente ya entré de profe. O sea que es que hasta el año 2016, desde el 79, quitando 2 años que estuve de excedencia, pues es que es toda una vida aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era necesario también ver un poquito de mundo. Justo en la sala que hay encima, que si no me equivoco es el comedor, sí. En el año 97, llevaba ya, era no, en el año... sí, en el año 97 conocí a una persona que es un gran amigo nuestro, Chema, a Ignacio Pereda. Vino a presentarnos un proyecto que estaban haciendo, que era la Fundación Escuela de Solidaridad. Era un proyecto que, como los que estábamos en pastoral, queríamos conocer un proyecto de primera mano para la Operación Kilo. Y entonces pues decidimos que la persona que llevaba este proyecto viniera a visitarnos y a contarnos. Yo no sé qué ocurrió en ese momento, pero Ignacio Pereda tocó una tecla muy fuerte en mí, que es el tema de la acogida, la comunidad y bueno, pues... no sé, cómo se puede vivir de una manera cristiana, de una manera auténtica, sobre todo en esos valores de la acogida. La Fundación Escuela de Solidaridad estaba en sus inicios y actualmente viven 150 personas en acogida. Y bueno, eso me posibilitó compaginar la labor en el colegio y muchas veces, pues ya sabes que yo estaba en contacto con ellos, incluso vienen niños aquí. Siempre que venía de allí, de Granada, cuando volvía en el coche, todas las veces que venía, me decía a sí mismo, y si me doy la vuelta, os lo prometo, y si me doy la vuelta, había siempre una vocación latente, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues ya llegó el momento y lo que empezó siendo un periodo de excedencia, bueno, primero lo compaginé con el colegio, como ya sabéis, y luego ya pues se transformó en, era necesario, una dedicación exclusiva. Y bueno, hay gente que me pregunta, ¿ya no eres educador? Bueno, ya no soy educador en un colegio, pero soy humildemente educador las 24 horas del día. El proyecto se llama Hogar Mambré, es una casa de acogida para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La ley del menor a nivel nacional dice que cuando un menor que está en régimen de tutela bajo la Comunidad de Madrid, cuando cumple los 18 años de edad, no puede seguir viviendo en el mismo centro, ¿no? Y desgraciadamente hay muy pocos recursos para estos jóvenes. Entonces estamos hablando de un joven que nunca ha tenido un calor de hogar, posiblemente no ha tenido muchas oportunidades para tener una formación adecuada y se ve con 18 años prácticamente con la maleta y en la calle. Por lo tanto, nace Hogar Mambré y actualmente hay 5 chavales en acogida. Han pasado afortunadamente bastantes. El otro día tuve la... fue un regalo maravilloso. Gustavo, el chico invidente que tú conociste, Chema, bueno, pues es un chico que venía de una situación muy dura de Granada, un chico ciego, y bueno, conseguimos meterle en la 11 y actualmente está viviendo en Guadarrama, se independizó, tiene una novia, y el otro día, hace una semana, desde aquí aprovecho para saludarte, Gustavo, me dijo que iba a ser papá. Joder, o sea que algo es, de alguna manera lo sientes también como algo tuyo, ¿no? Entonces esa fecundidad pues es importante.
Yo no, el Hogar Mambré está ahora en Becerril de la Sierra, ¿verdad?
Sí, Hogar Mambré.
Empezó en el Escorial, ¿verdad?
Empezó una casita muy pequeña en San Lorenzo del Escorial y bueno, pues vivimos de un... Tenemos la fuente de ingresos, decimos que la providencia. Yo me acuerdo mi padre cuando me dijo, pero ¿cómo te vas a encargar? ¿Cómo vas a poder? Y yo le dije, papá, la providencia. El pobre hombre se llevó las manos a la cabeza como diciendo, este tío, este sí que ha perdido de la... Vamos. Y nada, y humildemente todo lo que tenemos nos llega. No tenemos ningún tipo de ayudas del gobierno. Vivimos gracias a pues colaboradores, amigos, otras fundaciones que nos ayudan con todas las donaciones. Y humildemente no vivimos de una manera excesivamente acomodada, pero podemos decir que no nos falta de nada. Estamos actualmente en Becerril de la Sierra, un lugar maravilloso al que estáis todos invitados a venir, a compartir y a conocer, por supuesto.
Y es un lugar de acogida, estás con cinco, con seis, ¿no?, personas, que son de qué nacionalidad.
Actualmente hay cuatro hondureños y un peruano. Sí, bueno, y ahora se va a incorporar también un chico que es subsahariano, creo que es de Sudán, un país de eso, va a venir el mes que viene.
Y son personas que seguramente no entran dentro de la acogida que puedan hacer las instituciones porque tienen unos cánones, ¿no?, unos requisitos, que hay mucha gente que se queda fuera de esos requisitos y si no encuentra algo como lo vuestro, pues estaría en la calle.
Estaría en la calle, hay unos pisos que le llaman de autonomía, pero no hay pisos para todos, ¿no? No hay para todos los chicos que cumplen 18 años, no hay salida. Entonces, efectivamente, si son chicos, pues que estarían o en la calle o buscándose la vida, a lo mejor de no una manera muy digna, lógicamente.
Y vuestra idea allí se parece un poco a lo que hacía en Granada, ¿no?, que era vida en familia, ¿no?
Bueno. Sí, hay uno de los valores más importantes de Hogar Mambré. Los tres valores más importantes son la acogida, que es ¿qué quiere decir? Que cuando el chico llega, viene muy tocado, viene de unas situaciones muy difíciles, que lo sienta como su hogar. En esa acogida luego hay lo que denominamos un proceso de autodescubrimiento, que el chico sepa, tiene un tiempo de tranquilidad para saber qué camino quiere coger, ¿no?, qué vocaciones tiene, qué dones tiene, y luego ahí ya es donde va descubriendo que podemos ser su familia, ¿no?, que es, en un hogar no tienes un tiempo para irte, o sea, tú puedes estar pues el tiempo que necesites para conocerte y para formarte. Y luego ya hogar, familia, y luego es el acompañamiento, ¿no?, que ahí pues le vamos acompañando a estos jóvenes en todo ese proceso, y además en todos sus ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito académico, habilidades sociales, etcétera. Y bueno, pues humildemente entre todos vamos, la mayoría de los casos, consiguiendo que lo salgan adelante, ¿no?, de una manera, pues con una vida digna para ellos, como querría cualquier padre para cualquier hijo.
Sí, nosotros los profesores tuvimos la suerte, bueno, las personas del equipo directivo, tuvimos un encuentro en septiembre, ¿no?, allí en una casa aneja a la tuya, ¿no?, porque pertenecen a la misma institución, y tuvimos la oportunidad de estar contigo allí, de conocer las personas que están contigo, los chicos, ¿no?, de tener un poco un encuentro y verlos, ¿no?, y la verdad es que la sensación que sacamos es personas que están súper contentas y felices de estar allí, ¿no?, y es una oportunidad que les abre una vida que a lo mejor no hubiesen tenido si no fuera por ti, ¿no? Y por,
bueno, si no fuera por Hogar Mambré, ¿no?, porque nadie es indispensable, al revés. Yo creo que Hogar Mambré es igual que la radio, ¿no? Es fruto de la alegría y del empuje de muchos. Por eso es lo bonito de que vivamos de la providencia, porque no vivimos del sudor de una persona, sino de la alegría de mucha gente que quiere apoyar ese proyecto.
Bueno, y de repente, hace 42 días, estalla una guerra en Europa, en Ucrania, que nos horroriza a todos y nos sigue horrorizando por las cosas que vemos y las cosas que imaginamos, porque es el horror, ¿no?, absoluto en una población que nos identificamos plenamente con ellos, ¿no? En todo lo que vemos, en las imágenes que nos llegan, pensamos, es que podríamos ser cualquiera de nosotros, porque es una ciudad como la nuestra, es una casa parecida a la nuestra, es una ropa como la que yo llevo, son unos vehículos que son iguales, es decir, que es como si en Madrid ahora mismo estuviera pasando ese horror, ¿no? Entonces, decides, ¿no? O os planteáis la posibilidad de acoger a gente de Ucrania. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo?
Bueno, pues eso pasa. Pues resulta que un domingo por la tarde, ya hace 4 semanas aproximadamente, recibo un WhatsApp en el que me dicen, eran los inicios, ¿no? Todavía no, las instituciones todavía no se habían puesto en marcha, ¿no? Para ir a recoger a estas personas. Entonces todo funcionaba de una manera muy improvisada. Recibo un WhatsApp en el que dicen, hay 2 familias que conocemos, es a través del amigo, de un amigo, que están en la frontera entre Polonia y Ucrania y le gustaría venir a España y necesitamos que alguien vaya a recogerles. Empiezo a movilizar, a ver si alguien podría ir, tal cual, y de repente una persona me dice, si tú estás dispuesto a ir, te pongo la furgoneta. Me quedo en shock y de repente, pues claro, ante eso, pues lógicamente es como que te sientes llamado a ir, es que no hay otra opción. Y nada, pues eso fue un domingo a las 8 o 9 de la noche y el lunes a la 1 del mediodía ya estábamos con un amigo y yo rumbo a Polonia. Un viaje, llegamos allí y la situación es durísima. La situación es, bueno, pues la estación de autobuses de Cracovia, que es una ciudad de donde era San Juan Pablo II. Estamos hablando de la sociedad de ucraniana, puede ser como cualquier familia de aquí, de nuestro colegio, o sea, exactamente igual. O sea, estamos hablando de familias que el padre y la madre en su gran mayoría trabajan, los niños van al cole, se quedan al comedor, los abuelos vienen a recogerles, se quedan actividades extraescolares, si tienen un poquito de dinerito ahorrado en vacaciones se van a la playa. O sea, es una vida muy similar a la nuestra. Por lo tanto, se encuentran de repente que han tenido que salir corriendo porque era una guerra que parecía, igual que nosotros, ¿no?, que podía pasar, pero ellos no tenían la seguridad de que tal día estallara la guerra, ¿no? Entonces llegamos a esta ciudad de Polonia, nos estaban esperando 2 mamás con 4 niños, muy temblorosas, con mucho miedo, la verdad, y bueno, les empezamos a explicar quiénes somos, le empiezo a hablar de Hogar Mambré, etcétera, y bueno, les di un poquito de tranquilidad y aún así les dije, tenéis 1 hora para pensarlo tranquilamente, si os parece bien, o venís, y si no, pues no pasa nada. Y eso les dio mucha tranquilidad. Y bueno, pues después de eso me llamaron y dijeron que sí, y a los 2 días, 3 días, ya estábamos en Hogar Mambré. Y bueno, pues así ha sido.
Es una madre, o sea, 2 madres con 2 niños cada una. ¿De sí, qué edad?
Sí, bueno, pues es un niño Glip que tiene 5 años. Luego está Dasha, que tiene 7 años. Luego está Sofía, que el lunes cumplió 10 años, lo estuvimos celebrando. Y luego está Juliana, que tiene 12 años. Y luego están las mamás, que son Caterina y Victoria. Es decir, una mamá tiene al pequeño y a la mayor y la otra mamá tiene a las 2 niñas del medio.
Y vivían en Kiev, ¿no?
Sí, vivían en Kiev y a mí me sorprendió porque dije, bueno, vamos a ver luego para volver, ¿no? A ver si nos cabe todo el equipaje. Cuando fui a buscarlas al día siguiente, que ya hemos dicho a primera hora de la mañana, recogerlas para venirnos, me encuentro con que salen del hotel los niños con unas mochilitas muy pequeñas y las mamás pues con un bolso de mano.
Eso es todo.
Estamos hablando que son familias que de repente tuvieron que salir literalmente corriendo de sus casas. Había ese peligro, no sabían cuándo iba a ser la fecha, pero ellos tenían la documentación preparada y una pequeña mochila con ropa interior, nada más. No podían ir con más. Conozco unos casos increíbles. Madres que a lo mejor han tenido que cruzar la frontera caminando durante 14 horas. Casos impresionantes que ante eso lo único que podemos hacer es echar una mano. Mira, Chema, desde que cogí la furgoneta he observado que hay 2 guerras paralelas, claramente diferenciadas. Está la guerra de este... no encuentro la palabra, podéis poner la que queráis. Dictador, que yo creo que no... muy desequilibrado, que utiliza bombas, utiliza proyectiles, todos sabemos, ¿no? Una guerra de destrucción. Pero hay otro ejército paralelo, que es el ejército de las personas que creen en la fraternidad, que sentimos a los ucranianos como nuestros hermanos. Lo sentimos claramente, o sea, es que está el ejército que quiere, que quiere construir dentro de la destrucción en los corazones de esta gente, construir un poquito esa situación. Y siento que ese ejército y esa guerra es infinitamente mayor, ¿no? Y es la que pues tengo la suerte de ser testigo, de estar ahí, y me parece increíble, en la que todos, desde aquí os digo, estamos llamados a ser. Hay una gran diferencia, y esto creo que lo hemos visto, ¿no?, en algunos testimonios de soldados rusos, ¿no?, que incluso se han arrepentido, ¿no? Yo he visto algunos, no sé si serán reales o no, pero indudablemente cuando uno está en una guerra de esas características, una guerra bélica, ¿no?, pues su corazón también se destruye. Pues el ser partícipe de esta otra guerra, el corazón se agranda, se alegra, y a pesar de la dureza, pues no sé, sobreviene la fraternidad,
sí,
y la hermandad.
Y también quizá lo más real no sea lo que cuentan los historiadores de las grandes batallas, ¿no?, que al final son las que pasan a la historia, se estudian los enfrentamientos, las cosas políticas. Lo más real es lo que le pasa a las personas.
Es que esa es la historia.
Y eso es lo que muchas veces no se cuenta, pero es la verdad. Y tú, más allá de lo que se diga, no se diga, los fake, lo que sea, hay dos personas, con dos mujeres, ¿no?, con dos hijos cada una, que han llegado aquí, ¿no?, y que están contigo y te miran a los ojos, y tú puedes ver el miedo reflejado, ¿no?, por sus parejas que se han quedado en Kiev, ¿no?, por sus hijos, por qué va a pasar, ¿no? Eso es real.
Eso es real, y esa guerra está ahí. Pero yo insisto en que pongamos toda nuestra atención en la otra, ¿no?, en la que construye. Efectivamente, para ella ser muy duro. Hay veces que nos levantamos en el desayuno y tienen caras tristes, pues porque reciben noticias de gente que conocen que han muerto en el frente, gente que conocen. O sea, que es que no es que lean una noticia, ¿no? Es que es el hermano de una amiga o algo así. Entonces eso pues es muy duro. Y también debe ser muy duro para la mente humana si, lugares que conoces, que los has disfrutado, que has estado con tu familia, etcétera, y de repente monumentos, plazas importantes, y de repente son un solar, ¿no? Es como alguien, sin tú entender muy bien, está destruyendo tu vida, ¿no? Entonces, ese proceso es difícil. Tengo que felicitar a los chicos acogidos en la casa, ¿no? Creo que están haciendo una labor maravillosa. Yo creo que están haciendo una labor con estas familias impresionante, les están dando mucha alegría. Cuando un joven viene de una situación muy dura, tiene dos opciones, o hundirse en la miseria, o de esa dureza sacar lo mejor. Pues ellos es lo que hacen. O sea, estos tíos que tengo en casa son impresionantes. Está Piero, está Elves, está Eliud, está Juan y está Daniel. Y de verdad que es que son los que están haciendo que estos niños sonrían cada mañana, que se alegren, vamos al monte todos juntos, y son unos cracks, son unos cracks. También, por supuesto, nuestra super trabajadora social, que es también responsable de la casa, Elisa, está haciendo una labor impresionante.
Bueno, y en ese segundo ejército que dices, ese ejército de ángeles en el que podemos enrolarnos todos.
Exactamente, qué bueno.
Tenemos también aquí a María Ángel de Lapa, ¿verdad?, que quería venir al programa un poco para ver, pues, qué podemos hacer los que aquí estamos. ¿Qué cosas necesitáis, ¿no? ¿Qué cosas se necesitan en general, pero en concreto, tú, que eres el proyecto que tenemos más cercano, qué cosas necesitas? También para que la comunidad educativa lo escuche, veamos cómo apoyar. Por ejemplo, después de la Semana Santa tendremos, como siempre, el día este solidario de las fiestas, pues quizá ahí podamos hacer algún tipo de cosa, ¿no?, organizada también por el APA, para si necesitáis dinero, pues tratar de sacar algo de dinero para daros, no sé, cosas que creéis que podemos hacer.
Muy bien, pues yo creo, Chema, que afortunadamente, como os podéis imaginar, pues hemos tenido un aluvión importante, ¿no?, de temas de ropa, de todas estas cosas. Ahora viene un momento duro, estamos colaborando también con otra fundación y estamos siguiendo un poquito de plataforma con personas que vienen, pues recolocarlas, ¿no? ¿Qué necesitamos? pues alguna familia que sienta, pero es un proceso lento y es un proceso que hay que madurar muy bien. El tema de la acogida se podría contemplar. Hay que tener mucho cuidado porque al principio se hizo un poco a lo loco, fruto del sentimiento, que es muy loable, pero a veces puede jugar malas pasadas, ¿no? Entonces, pero yo lo dejo caer, que esa posibilidad está ahí porque estamos en contacto con personas que están llegando de manera continua. ¿Qué más haría falta? Nos hace falta voluntario, Chema, no solo para nuestras mamás, sino también para otras, ¿no?, que estamos en contacto. Vienen en una situación de shock, vienen con mucho cansancio, y los fines de semana a veces que necesitan, pues les falta un poquito de fuerza, ¿no?, para ir a Madrid con sus hijos, llevarles a lo mejor a Faunia o llevarles a dar una vuelta. Pues estamos contando con colaboradores que vienen y sacan a los niños o les llevan a conocer Madrid, etcétera. También nos hace falta ahí ayuda. La ayuda económica, pues no voy a decir que no, por supuesto que también nos hace falta, no solamente para nosotros, sino para otras familias que estamos ayudando, ¿no? Por lo tanto.
Pero ¿y cómo articular? O sea, imagínate que alguien del colegio, ¿no? Bueno, alguien, muchísima gente del colegio está escuchando este podcast y dice, ah, pues yo creo que tengo que ayudar. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿lo vas a dejar en el cole algún tipo de teléfono, contacto?
Sí, ahora os doy mi contacto y lo podemos poner por aquí, en algún sitio. También en nuestra página web tenéis toda la información de qué es Hogar Mambré, www.hogarmambré.org. Ahí están también las formas de ayudar. No está actualizada con el tema de Ucrania, pero bueno, están los rasgos así de cómo funcionamos en la casa, etcétera. A mí se me ocurre una cosa muy bonita, que si tenéis pensado hacer algo en el cole, quizás podríamos hacer una fiesta de San Gabriel con Ucrania, ¿no? Sería muy bonito. Podríamos convocar a muchas familias, pero hacerlo como partícipes de esa fiesta, ¿no? Pueden contar su testimonio, pero ellos necesitan divertirse, sí, estar con otros niños. Eso sería maravilloso, se me acaba de ocurrir en este instante. Y ahí es lo que realmente necesitan, ¿no? Que hagamos una fiesta, el Colegio San Gabriel con Ucrania, algo muy festivo, muy natural, muy como somos en el Colegio San Gabriel, ¿verdad?
Bueno, pues es una propuesta que podemos empezar a ver, sí, estaría fenomenal.
Y seguro que de ahí pues podemos, incluso aquí en la radio, que conozcáis a familias, que conozcáis niños, y de ahí surgirán muchos lazos de... Vamos a dejarlo así, ahí eso puede ser lo más bonito, porque me recuerda un poco lo que hizo Ignacio en aquel año 97, ¿no? Que es vivirlo, no es que lo veáis a través de un testimonio mío ni una página web, sino que lo compartamos y de ahí sale la ayuda de manera inmediata y de una manera pues muy natural. Así que os lanzo yo ahora esa propuesta, esa actividad de una convivencia, una fiesta, un sábado por la tarde, un viernes, como queráis. No sé si seguís haciendo lo de la fiesta.
Sí, hacemos lo de Montfort justamente después de Semana Santa. No sé si tendríamos capacidad de organizarlo porque dentro de muy poco, pero podemos buscar otra fecha para esto en concreto, a lo mejor buscar en mayo, en junio.
Chema, si no me equivoco, organizamos un aniversario en una semana.
O sea que no me...
Un 25 aniversario.
Un 25 aniversario se organizó en una semana aproximadamente.
Bueno, una semana.
Bueno, un poco más.
Dos semanas.
Pero vamos, que nunca nos hemos echado atrás en esos aspectos.
El tema de la improvisación es una cosa que manejamos bien. Te estoy mirando y estoy mirando también a la zona de control y aparte, como siempre, quien está nuestro querido Edu, que es aquí el que hace posible que todo salga bien, y María Ángel de Lapa, pues tenemos también a un personaje que está ahí, ¿no? Y ha nombrado a Ignacio, a Granada. Yo creo que una de las mejores excursiones que se ha hecho en el colegio, y yo lo siento así, yo sé que tú has ido al 90% de las excursiones, y entonces es difícil decir nada porque tú has estado en París, en Eslovenia, en Italia, ¿no? Con todas las excursiones que ha ido habiendo. De hecho, los chicos votaban que fueras tú, no sé bien las razones, pero los chicos querían siempre que fueran Gaby y Alfonso, ¿no? Era ahí la pareja elegida, ¿no? Pero bueno, yo fui con Enrique a una famosa excursión que fuimos a Granada, a la casa de Ignacio, Escuela de Solidaridad, ¿no? Que era una casa donde tenía acogida a personas de diferentes sitios, ¿no? Había musulmanes, había gitanos también, había de todo, ¿no? En la casa de acogimiento, ¿no? Y llevamos a chicos de cuarto de la ESO. Entonces, no dormimos en camas especiales ni nada, sino que eran las habitaciones que tenían, que no estaban ocupadas por personas acogidas en ese momento, pues las ocupábamos nosotros, ¿no? Hicimos una vida pues integrada en el proyecto y bueno, teníamos nuestras excursiones para ver la Alhambra, pero conocimos un poco esa realidad de primera mano. De hecho, nosotros, Enrique, deberías entrar aquí en este momento, ¿eh? ¿No?
Sí, yo creo que te debía hacer una entrada...
Para desmentir lo que digo, buena. Para reforzarlo, pero bueno. Nosotros colaboramos con ellos a la hora de hacer la cena, ¿no? Me acuerdo que, volviendo de la Alhambra, ¿no? Enrique, pensando, ostras, tío, vamos a llegar a las tantas y nos va a tocar hacer la cena, ¿no? Pues eso es lo que pasó, ¿no? Pero fue una excursión nada cómoda. Nada cómoda, porque fue, pues ya digo, que no paramos y tal. Y fue una de las mejores excursiones que los chicos recuerdan.
Qué bonito.
Porque fue una experiencia tan brutal con los chicos de acercamiento a otras realidades, de conocer cómo hay otras personas que tienen otras circunstancias vitales, de ver el compromiso de Ignacio, ¿no? Una persona que con todas las posibilidades del mundo decide, ¿no?, dejar su carrera, abandonarlo y vivir cerca de los más desfavorecidos, ¿no? Y cómo... Esa búsqueda del sentimiento de familia, ¿no? A pesar de que no sean personas de tu misma sangre, ¿no? Que han nacido en otro sitio y vienen con otras culturas, te puedes juntar y hacer una familia, ¿no? Pues eso para los chicos ha sido la experiencia que les ha marcado su vida. Muchas veces lo dicen cuando vuelven al cole, madre mía, aquella excursión que hicimos a Granada, qué bien lo pasamos, ¿no? Qué bien lo pasamos. Y yo creo que sí, que fue muy, muy significativo para ellos. Entonces yo también creo que lo que tú puedas contar de lo que estás haciendo, creo que es muy bueno para nuestros chicos y es muy bueno que además vivan experiencias cercanas a tu proyecto. Creo que eso les va a configurar, les va a hacer por dentro. Entonces, pues tenemos que favorecer estas cosas.
Hombre, yo creo que indudablemente Hogar Mambré, y lo digo como lo siento, es un brazo del Colegio San Gabriel. O sea, es que es así, por lo tanto, creo que responde a los valores del Colegio San Gabriel, a los valores de los hermanos, a los valores de Montfort, y entonces pues tenéis las puertas abiertas y creo que estamos llamados a hacer cosas juntos, ¿no? Y a mí me encantaría, como ya hicisteis, la convivencia de profes. Mira, Chema, yo creo que en los tiempos que corren, de redes sociales, etcétera, se corre el riesgo de vivir en un mundo irreal, en un mundo que no existe. Y yo, cada chico que viene a la casa, los hondureños, Piero, todos los que han venido, aprendo tantísimo de ellos. Los hondureños han sacado, uno sacó sus estudios de bachillerato, que lo llamamos aquí, con un candil. Es decir, en su casa ni siquiera había electricidad. Y aquí tenemos de todo, ¿sabes? Pues el chaval con un candil. Y otros tenía que ir a clase y tardaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. O sea, es que son unas historias que hay que conocer porque es el mundo real que vivimos. Y luego también hay otra cosa que yo creo que nos interpela mucho y a la que estamos llamados los cristianos. Recordemos que si somos cristianos tenemos a Cristo como modelo, ¿no? Y es, esto me lo dijo Ignacio hace mucho tiempo, y es dejarnos incordiar por los que nos necesitan. ¿Qué es lo primero que te viene con la palabra incordiar, que te molestan, ¿no? Ese alumno que te toca las narices, que es pesado, que tal y que cual. Bueno, incordiar es eso, ¿no? Parece que es que te molesta, pero realmente la etimología de la palabra incordias, incordi, es dejarle entrar en tu corazón. Y dejarle entrar en tu corazón, aunque externamente te esté incordiando, eso es lo más grande que podemos hacer. Y eso es donde verdaderamente encontraremos esa alegría que vivisteis vosotros en esa comida tan. Pero sientes la alegría. Fíjate, hubierais ido a un buffet y a lo mejor ya ni te hubieras acordado de esa cena. Pero en esa comida tan austera, tan sencilla, aflora la alegría. Por lo tanto, os puedo decir que en esa austeridad, en esa comida compartida, brota la verdadera alegría. Por lo tanto, hagamos cosas juntos, claro que sí. Y dejémonos incordiar por lo que nos necesitan.
Muy bonito el incordiar. Y lo que tú dices es clave, la alegría. Nosotros cada vez que recordamos esa excursión nos partimos de risa porque nos pasaron miles de cosas divertidas. Y es que además el enfoque siempre en todas las cosas es reírte y pasártelo bien. Es que de verdad que hay anécdotas por todos los lados. Del conductor del autobús con su risa peculiar hasta... Nos montamos también unas canoas, hasta uno que cazaba peces. Es que no los pescaba, los cazaba. Tenemos un alumno que cazaba peces. Y bueno, es que no lo pasamos genial, es increíble, ¿no?
Yo siempre que os oigo recordar esa excursión, a los dos se os ilumina la cara, o sea, es increíble.
Sí. Yo creo que, no sé, en este rato que llevamos hablando aparecen palabras que son muy bonitas. Acogida, que además es una palabra también muy gabrielista, acoger, el estar cerca, el hacer sentir su casa a cualquiera, tu casa a cualquiera. Yo creo que es importantísimo el acompañar, que es una palabra que cada vez se está poniendo más de moda. Lo malo de las palabras que se ponen de moda es que luego pierden un poco el sentido de todo, ¿no? Pero bueno, acompañar es una cosa que nosotros estamos diciendo todo el día, sobre todo a los alumnos, porque creemos que necesitan más que nunca ser acompañados, estar cerca de ellos, ¿no? Por todo lo que están viviendo, por esta realidad tan dura que a nosotros nos coge un poco más mayores, pero ellos que son jóvenes, estos apocalipsis continuos, pues hay que saber colocarlos, porque bueno, al final todo se pasa y al final, como tú dices, el ejército de ángeles de la fraternidad pues vencerá seguro, hay que tener confianza en eso, ¿no? Yo a veces también con mis hijos digo, bueno, al final, digo, tener confianza, si esto va a pasar. Y al final esto se va a resolver. A ver cómo quedamos después de todo esto. Pues seguro que bien, ¿no? Porque hay que confiar en Dios y al final todo pasará, ¿no? Pero bueno, ese mensaje es necesario decírselo muchas veces, ¿no?
Sí, indudablemente. Yo creo que para mí hay un mensaje que también lo oí de una persona que cuando lo escuche ahora se va a acordar, y es una oración muy breve que puede resumir también a esa guerra, ¿no? Y decía así: esto lo aprendí, me la enseñó en el año 93, era mi profesor de física. Haz todo el bien que puedas, en todos los sitios que puedas, en todos los momentos que puedas, en tanto que tú puedas hacerlo. Pues ni más ni menos, queridos oyentes, que el que me enseñó esa oración es el que está en el otro micrófono, don Chema Prieto Grande.
¿Cómo maneja los tiempos aquí el Gabriel?
Y es que es así, es que es una verdad, es una verdad. Enrique, tío, venga, anda, pasa, vamos a echaros unas risas, hombre, por favor.
Me hace ponerme Enrique, al servicio. Bueno.
Enrique de la Alegría también. Joder, qué buenos tiempos.
Bueno, pero una cosa que tienes que contestar, que he aplazado hasta este momento, es algo que es típico de este programa. Lo que pasa que, como te has hecho dueño, pues... lo voy a hacer ahora, y es la pregunta del programa: ¿quién vive?
¿Y me lo puedes repetir? Esa es la pregunta, que ¿quién vive?
¿Quién vive?
¿Esa pregunta me la haces a mí?
Te la hago a ti.
Pues mira, te la voy a responder desde mi vivencia. ¿Quién vive? Pues vive algo, vive alguien, vive una realidad que nos trasciende, que nos empuja, Que saca lo mejor de nosotros, que saca lo más sagrado que hay en nosotros, y que si te dejas llevar por ello, te lleva a tu verdadera humanidad y a llevarte bien con todos los que te rodean como si fueran tus hermanos. Se muestra de muchas maneras, se muestra en cada abrazo que hemos sentido hoy, se muestra en los momentos de dificultad, se muestra en los llantos, se muestra en las dificultades... pero sí que vive y está en todos nosotros.
Bueno, a veces uno es profe y no sé si muchas veces, pero algunas veces se convierte en alumno, ¿no? Entonces, a veces el alumno se convierte en profe, ¿no? Y el profe se convierte en alumno, ¿no, Gaby? A lo mejor esto sucede, ¿no? Y no sucede, ¿no? Porque... yo veo tu camino, ¿no? Lo que has aprendido, ¿no? Y el ejemplo que nos das.
Es un brazo del Colegio San Gabriel.
Es un brazo del Colegio San Gabriel, pero claro. Bueno, que yo... Vamos
a ver, Chema, desde los 4 años aquí, y aguantándose a todos vosotros, de profe, de alumnos, a los hermanos, es que no puede salir otra cosa más que un brazo del Colegio San Gabriel.
Sí,
no hay otra.
Sí, cuando se escriba la biografía de Gaby, yo escribiré algunas páginas de esa biografía que no vamos a comentar aquí en la radio. Y Enrique me va a ayudar a escribirlo también. Hay que decir también que, bueno, para quitarle un poco de carga y de peso a este programa, ¿no? Que siempre que había una fiesta de los profes, ¿no? Había tres personas que acababan siempre los tres solos por ahí bailando altas.
Bueno, los tres estamos en este estudio ahora mismo.
Y los tres estamos en el estudio, ¿no? Cuando se iba todo el mundo al final, siempre acabo los tres por ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, eran momentos de juventud y la verdad es que, sí, que lo pasábamos bien, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que una vez más os animo, no es fácil en los tiempos que corren mantener la alegría, mantener en los tiempos tan duros de trabajo y tan intensos, pero volver aquí y ver a Enrique, y parece que he estado con él hace un rato en los patios o con cualquiera de los profes a los que he abrazado hoy, eso es una muestra de lo que vive y se manifiesta en este colegio. Enhorabuena de verdad a todos, y yo os mando deberes, ya que sois profes y me escucháis, los deberes de seguir manteniendo esa fraternidad y esa alegría.
También tengo que contarte, Gaby, y también a los oyentes, que este fin de semana hemos estado en Zaragoza porque ha habido una reunión de misión compartida con todos los coles San Gabriel y con los hermanos y con los asistentes del Superior General de los Hermanos. Y bueno, pues ha sido una reunión súper esperanzadora porque, bueno, hay una confianza absoluta en el trabajo que se hace, una gratitud también por las personas que están involucradas y una confianza en el futuro de fundar comunidades internacionales, porque aunque los hermanos gabrielistas son en Europa cada vez menos y más mayores, pero es verdad que hay otros sitios, como en África, en Tailandia, en la India, donde hay muchas más vocaciones de personas jóvenes que seguramente vendrán a Europa un poco en la línea de lo que nosotros hacíamos antes, ¿no? Que enviábamos un poco a evangelizar a otros mundos, pues ellos van a venir ahora a evangelizarnos a nosotros y nos hacen falta más que nunca. Y en ese sentido, la línea de los colegios gabrielistas es mantener la institución y el proyecto, porque es verdad que, bueno, pues el carisma sopla de muchas maneras, hay muchas instituciones religiosas que lo hacen muy bien, ¿no? Pero nosotros somos gabrielistas y tenemos nuestras connotaciones propias y pues no queremos renunciar a lo que nos constituye, a lo que creo que nos hace grandes y cercanos a los demás, ¿no? Yo creo que la institución gabrielista son unos cracks, son gente cercana, afable, amable, acogedora, alegre, abierta. Tan abierta que en Tailandia, ¿no?, tienen colegios donde comulgan, y en la India, las tres religiones. Es decir, que hay cristianos, hay musulmanes, hay budistas, o hinduistas también, y además hay profesores que pertenecen a cada una de esas religiones. Y no tienen ningún problema, ningún problema. Entonces yo, gente tan abierta, ¿no?, con esa forma de ver el mundo tan cercana, tan real, yo creo que es un lujo. Y de alguna manera lo que pasa en este cole o en los coles viene un poco de esa tradición que hemos bebido y en la que confiamos y creemos.
Mira, Chema, si hay algo que me está llamando mucho la atención, y bueno, y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Ucrania contra Rusia era como David contra Goliat. Y es increíble, y les digo a las madres, digo, ¿cómo aguantáis tanto? Y dicen, porque nuestros maridos y los que y todos los que estamos allí estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el futuro de nuestros hijos, porque creemos que nuestra cultura, lo que hemos conseguido, vale tantísimo que estamos dispuestos a entregar su vida. Ese es el gran secreto, porque estos tíos están entregando su vida sin medir nada. Yo creo que merece entregar la vida por el Colegio San Gabriel, Chema. Por favor, no luchar todo lo que podáis. Es una identidad que merece la pena entregar la vida. Y no la soltéis. No la soltéis. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe. You can always change.
Bueno, estamos ahí tratando de convencer a las personas que están al otro lado para que nos acompañen, pero están ahí tímidos. No sé si se temen alguna pregunta comprometida.
No lo
entiendo. Pero sí que Edu, ¿no?, está ahí y nos quiere también aportar cosas.
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Edu. ¿Cuántas miradas nos hemos echado desde aquí y nos entendíamos perfectamente sin mediar una palabra, ¿no? En momentos de una mirada sabíamos que era cuña o era pone esta música o pasa esto, esa complicidad. Joder, qué buenos recuerdos, qué bien hemos pasado, cuántas risas aquí en la radio, cuántas. También hemos llorado aquí también, ¿eh? Sí. En la radio, hemos compartido un montón. Uh-huh. Me encanta escucharte y, joder, qué pena que no puedas hacer un programita como hacíamos antes semanalmente, pero bueno, a lo mejor puede salir algo así, yo sé, más esporádico, pero te queremos aquí de vuelta.
Yo estoy abierto a las ofertas, recuerdo ofertas millonarias, manteniendo las mismas cantidades podría estar abierto, por supuesto que
lo
sí.
Lo que pasa es que a Gaby se han acabado los relatos, porque el tema del hijo pródigo, la vuelta del hijo pródigo, pues si se produce por cuarta vez, pues es que ya no hay relato, o sea, hay relato para la primera y puedes colar la segunda vuelta, pero la tercera y cuarta yo creo que ya va a ser complicado establecer un relato, ¿no?
Hay por ahí un texto que dice hasta 70 veces 7.
Bueno, entonces sí.
Bueno, ¿puedo saludar, Chema, antes de terminar el programa?
Claro.
Bueno, quiero saludar desde aquí a mis tres familias. Quiero saludar con todo mi cariño a mi familia biológica, ¿no? A mis padres, a mi hermano, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mis primos, a mis tíos, pues todos los que me estáis oyendo. Quiero saludar a mi familia de Hogar Mambré, porque son mi familia, vivimos juntos en un mismo hogar, pues un grupo de humanos que viven bajo un mismo hogar se denomina familia, ¿no? Y desde aquí, Eliud, Elves. Bueno, no voy a decirlos ahora todos otra vez porque os he mencionado antes y también por supuesto a Elisa con todo mi cariño. Sois mi familia, os quiero muchísimo. No es fácil vivir en Mambré, no es fácil el proyecto de Mambré, pero somos una familia fuerte. Y quiero saludar a mi familia del Colegio San Gabriel porque es que sois mi familia y os quiero muchísimo, de verdad. Y me encantaría. Y ya, ¿sabéis lo que pasa con la familia? Viven bajo un mismo hogar y además el lazo ya es indestructible. Es que ni siquiera la muerte puede con ello. Sigue siendo tu familia aunque te mueras. Entonces, esas tres familias que tengo la suerte de tener, que Dios me las ha dado, os saludo con todo mi cariño y que os quiero mucho. Gracias, Chema, por siempre ser mi maestro, porque lo eres.
Y tú el mío.
Y gracias, Edu. Macho, seguimos mirándonos sin darnos cuenta, ¿verdad? Así nos entendemos perfectamente. Hemos mantenido unas cuantas miradas increíbles. Y bueno, pues que os quiero mucho a todos y no sé de dónde me ha salido que Mambré es un brazo del Colegio San Gabriel, pero efectivamente lo es. Tenéis todos los oyentes las puertas abiertas de Hogar Mambré. Haremos esa fiesta, por favor, el personal del AMPA que está aquí, hay que hacerla, ¿vale? Esa fiesta, San Gabriel con Ucrania, es motivo de fiesta, de celebración, no de tristezas ni de penas, no, motivo de celebración, porque somos el ejército que celebra, no que destruye. Y que os quiero mucho.
Muy bonita esa idea. Y también un abrazo a las tres familias, ya sabes que por supuesto a la familia San Gabriel, pero a la Muriarte me siento parte de esa familia,
sí, claro que
desde
sí.
Siempre. Y a tu familia Mambré, que la conozco menos, ¿no? Mm. Pero bueno, conozco a Lisa,
le conoces,
es bien maja.
Sí.
Y también un abrazo grande. Y también decir que, bueno, en este estudio han ido pasando también en un par de programas, la gente que se va incorporando al cole, te animo a que escuches esos programas porque son programas llenos de ilusión, de gente que siente esto como una familia, que, bueno, que ve como una suerte trabajar aquí. La verdad es que son programas súper esperanzadores porque de alguna manera vas viendo que la gente que va entrando pues está conectando y, bueno. Y ya sientes un poco de paz, ¿no? Pero es verdad que los que llevamos más tiempo pues en el camino pues va dejando gente que, bueno, pues que se va porque hay otras opciones de su vida que son para ellas importantes y para mí también lo son porque son para ellas, pero que les echas de menos. Es verdad que hay cierta nostalgia cuando llegas al cole de momentos vividos, de las personas con las que tuviste mucho tiempo el día a día, tantos proyectos, ¿no? E ilusiones compartidas que dejan huella y que, bueno, cuando llegas, pues un poco hecha de menos, es verdad. Yo tengo mucha nostalgia de personas que nos han ido acompañando, ¿no? Como tú, yo qué sé, como Jesús, Angeline, ¿no? Claro. Andrés, pues Paloma, pues toda la gente que Anunciación, es que podía decir un montón de Lola, es que no quiero que nadie se me pase porque si alguien lo escucha dirá, no me han nombrado a mí, pero es que hay un montón de personas que han estado por aquí, que han sido parte importante de tu vida y que, bueno, pues que ahora no ves de forma cotidiana, ¿no? Pero bueno, de alguna manera están en lo que el cole son, como estaremos cuando ya no estemos aquí. Gema, ¿no? Me acuerdo de Gema, que hace poquito, que hace un año que se nos fue, ¿no?
Cecilio.
Que se nos fue al cielo, sí.
El hermano Cecilio.
El hermano Cecilio también.
Todos los hermanos.
Sí, sí. La gente tan cercana y, no sé, tan querida, que eso es un hueco enorme, ¿no? Porque, bueno, la gente que estáis en otros proyectos, pues tenemos la oportunidad de veros o venir o llamarnos y tal. La gente que se nos ha ido, pues sabemos que están bien, sabemos que nos miran, sabemos que están, pero bueno, tenemos nostalgia de no poder comunicarnos de esta manera, ¿no? Pero bueno, el cole continúa porque es una obra de Dios y en las obras de Dios participamos hasta que podemos, hasta que estamos en otras cosas, y eso es una gracia y es así, ¿no? Pero bueno, que es una alegría el reencuentro. Entonces, ojalá que el colegio siga siendo un lugar de reencuentro, que siga siendo la casa de todos los que estamos, estemos o no estemos, pero es la casa de todos los que estamos. Cuando vengamos después de Semana Santa, haremos el Día del Libro, el viernes, y pues también seguramente vendrán en Juli, ¿no? Otra de las personas a las que bueno. Sentir nostalgia, y también iba a venir Paloma, ¿no? Entonces, me preguntaban, ¿pueden venir para hacer? Digo, ¿cómo no van a venir? Pues esto claro. Es su casa, ¿yo qué voy a decir?
Qué bueno.
Por supuesto que sí, si el cole es un lugar de...
De encuentro.
De reencuentro y de encuentro y de vivencia, ¿no? Que yo creo que... es el lugar perfecto para que suceda, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, una alegría haber compartido este momento contigo. Lo bueno que esto se encapsula, ¿no? Y se guarda.
Qué bueno.
Y está bueno. Ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando se recupere, dentro de un tiempo, recuperaremos también este momento que es precioso, ¿no?
Qué bonito.
De hecho, el otro día fuimos a ver a la directora de territorial, ¿no? Se llama Doña Coral. Que es muy maja, la verdad, nos atendió fenomenal, que estuvo también Ángel Luis, que es el director de centros privados y concertados, ¿no? Coral Báez Otermín, si quiero pronunciar bien todo su nombre y apellido, pero cuando le contamos un poco nuestro proyecto de la radio y todo lo demás, pues, bueno, le gustó mucho y le pudimos enviar enlaces de programas que habíamos hecho con personas que ya conocía, y yo creo que es un lujo, es un lujo. Me interrumpo porque está aquí entrando...
Bueno, pues hablando de familia...
Alguien importante del Colegio San Gabriel...
Hablando de familia...
Siéntate, aquí, no corras. Andando regular, pero...
Alfredo, no corras.
Está aquí el hermano Alfredo, tenemos un hermano gabrielista aquí al micro.
Pero no sé con quién estáis hablando.
Pues ahora mismo estamos hablando contigo, que te llamo hoy por teléfono y no me lo has cogido. Lo digo delante de los micros.
Y yo acabo de llamarte y tampoco me lo has cogido.
Es que estoy en la radio.
¿Y de qué estáis hablando?
Parece que estáis hablando como si regañaras a tu padrino y un padrino a tu ahijado.
¿De qué estáis hablando?
Pues estábamos hablando ya terminando, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando un poco de la importancia de ser familia. Estábamos hablando... de que Hogar Mambré, que es el proyecto que llevo, que lo conoces perfectamente, que es un brazo del Colegio San Gabriel, que es un regalo de los hermanos, que yo siempre digo, ¿no? Le digo a Chema, que eso que nos dais, nos seguís dando los hermanos y nos habéis dado durante tantos años, pues merece la pena seguir entregando la vida para ello, porque es un gran regalo.
Qué bien hablas, Gaby, has aprendido mucho.
Llevo toda la noche practicándolo hasta
ya
que
me salió. Ya decía yo, porque tú antes no hablabas tan bien.
No, antes no. Cantaba mejor, ¿te acuerdas?
Bueno.
Me mandaba a callar. En las clases de música me decía, tú mueve los labios como si... Yo menos Alfredo, mal que antes no existían los traumas ni nada de eso,
no
pero me decía...
Piedad, para tanto no tiene piedad.
Se me acercaba mucho y me decía, tú calla.
Pero eso no se cuenta en una radio. Siempre. Bueno, pero otras cosas buenas también.
Sí, hombre, eres mi padrino, pues fíjate.
Hemos hablado también de, bueno, del fin de semana, un poco de la ilusión, ¿no? Que hemos sacado todos de lo que habéis hablado, ¿no? De la institución, la apuesta, la valentía, ¿no? El arrojo, el tirar para adelante, ¿no?
Más viene una esperanza nueva, porque es probable que se cree la comunidad intercultural con gente de India y de África, con lo cual, pues, es otro impulso más a la obra gabrielista, ¿no? Eso es importante.
Claro que sí.
Claro que sí.
Yo antes les he dicho que los ucranianos, si los tíos están aguantando lo que están aguantando, es porque son capaces de entregar su vida por su país, porque tienen una identidad muy marcada en la que se sienten y la aman. Y creo que la identidad gabrielista merece la pena entregar la vida.
Pues de eso se trata y de eso hemos intentado hacer en los 30 y tantos años que llevamos aquí, ¿no? Yo creo que algo sí que hemos hecho, porque viéndoos a vosotros, pues es que algo hemos sembrado. Y ahora estamos recogiendo, ahora os toca sembrar a vosotros.
Ya me toca sembrar.
A mí ahora me toca recoger.
Pero bueno.
Ya hemos sembrado, hemos hecho una buena sembradura, si es que vale esa palabrota. Y ahora viene, pues, el Salmo dice, al ir iban llorando llevando la semilla.
Al volver.
Vuelven cantando, ¿no? Yo estoy de vuelta cantando. Llevando sus gavillas. Pues ya estamos recogiendo las gavillas. Es así. Los salmos son muy bonitos.
Sí. Lo que pasa es que tú no es tanto de sembrar como de recoger piñas, ¿no?
No, lo nuestro eran las piñas, sí. Pero fíjate el fruto de las piñas. Qué bueno el piñón, ¿eh? Qué rico. Dicen que es muy caro. Si supieses lo que costaba subirse pino por pino, tirar piña por piña, recogerlas y luego sacarlo en verano en medio de la era. ¡Wow! Así que a mí eso de ir a tomar el sol no me gustaba. Ya le tomaban en la era.
Pues yo siento decirte, Alfredo, que no, que todavía hay mucho que dar y mucho que...
Ah, claro,
vuestro
pero...
testimonio tiene que estar siempre ahí.
Ahora ya damos casi en plan hobby, ¿no? O sea, como ya te has acostumbrado y todo eso, como que la obligación ya no es obligación, ahora ya es devoción, ahora ya es satisfacción.
Yo creo que lo que más educa, ¿no? Que es lo que nos habéis enseñado vosotros, más que las palabras, nunca nos han ido los hermanos con grandes doctrinas, sino con el testimonio de la alegría, de la cercanía.
Hombre, en religión te echaba alguna charla también, ¿no?
Sí, pero no os ibais mucho.
Pero no te escuchaba. Estaba pensando en la compañera que tenía a la izquierda.
Sube la con algo de música.
No vas a dar nombre.
También disfrutábamos a las clases de religión. Fíjate, hacer de la clase de religión un disfrute, ¿no? Eso era, porque que disfrutéis de matemáticas es normal. Claro, pero que disfrutáis de la clase de religión, es más importante.
Sí, la verdad es que sí, sí que lo conseguíais, sí.
Ahí hemos estado y seguimos estando. Mira, hoy Dionis ha ido con los de quinto o sexto, no sé, bueno, iban a un vivero. Qué bueno. Y le canta acompañar a los chavales y estar con ellos. Y es que si lo dejas todo de golpe, pues no
bueno,
puede
y
ser.
¿Y
por qué no te pregunto yo a ti?
Bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo. Yo creo que ya hay que cortar el programa. Bueno, con las preguntas de Alfredo, son peligrosas.
No. El otro día vi unas fotos que, por cierto, a mí no me enviaste. Y me recordaron los niños de Bielorrusia cuando trajimos aquellos 75 niños. Y tú has traído unas niñas ucranianas.
Son 3 niñas y 1 niño. Alfredo, no te las envié porque nunca leo los WhatsApps. Con todo mi cariño.
Perdona, los WhatsApp los leo. No contesto a ninguno.
Ah, bueno, pues eso es como, vamos, eso uno no sabe. Bueno, sí.
Pero, ¿quién fue? Me enseñó Chus, me enseñó las fotos de...
Pues sí, lo hemos estado compartiendo hoy. Efectivamente, pues son 2 mamás y 4 niños de allí, de la frontera de Ucrania. Están viviendo allí en la casa con nosotros. Están muy contentos, muy felices a pesar de la situación. Van al cole. Entonces,
en Becerril.
Sí. Entonces, si los niños están contentos, las mamás están contentas y todos estamos contentos.
Claro. Bueno, pero aquí en caso de necesidad.
Sí, claro, eso es lo que hemos hablado, a ver de qué manera nosotros podemos ayudar. Ya ha dicho que hace falta personas, ¿no? Voluntarios que ayuden en la acogida. También dinero, ¿no? Para sufragar cosas. Entonces, vamos a poner una forma de contacto, ¿no? Para que puedan contactar con él, gente del colegio. Y luego también vamos a hacer una fiesta, ¿no? Decíamos San Gabriel con Ucrania, pero sobre todo para celebrar y para que puedan venir a pasárselo bien, ¿no? No con ánimo de...
Un encuentro encuentro festivo, ¿no? Y desde ahí surgirán los vínculos y las ayudas de manera natural, es lo que os digo. De todas formas, voy a decir a los oyentes que en la página web os podéis dirigir a mí, ahí está mi teléfono, lo que necesitéis.
De todas formas, los padres es un potencial tremendo. Cuando se les propuso aquello de los niños de Bielorrusia,
sí,
de Chernóbil, tantas familias que se ofrecieron voluntarias para acoger a aquellos niños y que algunos todavía continuáis, o tú más
sí,
o menos con
seguimos
Sacha
en contacto
también,
con Sacha, sí.
Ya está casada con niños. Se puede hacer un lanzamiento a nivel de colegio, ¿no?
Yo creo que todo eso, si os parece, en ese encuentro ya podemos tener unas ideas, podemos hacer quizás como una pequeña charla, ¿no?, de formas de ayuda y canalizarlo, claro que sí. Vale. Pero yo insisto que mucho mejor, más que en la teoría, que sea en un encuentro, ¿no?, donde todos nos enriquezcamos.
Sí.
Vale, pues quedamos emplazados para hacerlo.
Yo vosotros dos.
Alfredo se encarga.
Alfredo. Yo Alfredo, te encargas. Os doy la bendición y todas esas cosas. Muy bien, Gaby.
Bueno, pues nada, bueno, pues ya llega al fin este programa, que es un programa de encuentro, de reencuentro, de Gaby de Sienta Mar, que diga que está invitada al programa porque es su casa. Dice que a las propias casas nos invita, pero a mí cuando me invitan a comer en mi propia casa es que me van a hacer una comida, vamos, de las buenas. Entonces,
sí, ya está bien.
Ya está pensando.
Entonces, bueno, pues ha sido un momento de feliz, de alegría, de compartir cosas y de saber que seguimos juntos, cada uno en un sitio, ¿no? Claro. Pero que seguimos conectados en el corazón, que es lo más importante.
¡Qué bien te ha quedado, Chema!
Es que cuando se dice lo que se piensa, se dice muy bien. Y cuando se dice lo que se siente, además, se dice muy bien.
Son más.
Más todavía.
Somos más de eso, ¿verdad?
Claro. Sí.
Bueno, y ahora, Alfredo, si quieres, te dejo que termines tú el programa, que las últimas palabras digas tú.
No, yo solamente desearos unas felices vacaciones de Semana Santa. También son momentos muy especiales, ¿no? De vivir nuestro personaje que más queremos y más idealizamos es Jesús de Nazaret. Pues le vamos a ver en unos momentos muy difíciles, que en nuestras vidas también lo sabrá. Pero luego viene la resurrección. Como decía Cancinflas, cuando le dijeron que tenía que estar triste porque tenían un dios que había muerto, crucificado, dice, pero ya resucitó y estamos muy contentos. Por eso, viviremos la resurrección de Cristo.
Pues vivámoslo y muchísimas gracias a todos, que os quiero mucho. Pone ahí, detrás tuya, Chema, hay un cartel que pone tiempo en familia. Pues eso es lo que estoy viviendo con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duele.